Ser Podcast.
Hoy en el que pueda que empate, Marcelo Bielsa, ¿genio o milonga?
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Ansel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugadorcito, qué bonito es cuando juega de verdad. Juega la pelota.
Vamos allá, episodio 7 del que pueda que empate, ya con el Mundial poniéndose calentito en la zona en la que le empieza a molar a Romero ya. Vamos a hablar de Marcelo Bielsa, aprovechando que tenemos un España-Uruguay en puertas, lo tenemos este próximo viernes y además va a ser un partido decisivo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Nos hemos traído al que pueda que empate este episodio 7 al director de Carrusel, Daniel Garrido Corrales. ¿Cómo está
usted? Qué privilegio al que nunca quería acceder, este de el que pueda que empate.
Nos ha costado 7 episodios, pero aquí estás,
bueno,
al final.
Cuando queráis, aquí estamos, un privilegio.
Se empieza a poner chulo el Mundial, Dani. Han empezado a llegar todos los cracks, Cristiano se sumó ayer a la fiesta y bueno, tenemos ya los partidos más decisivos, prácticamente como si fuera un partido ya de eliminatorios lo que vamos a tener a partir
de
ahora.
Sí, la peña, yo creo, ya lo sabe, es una dimensión más, son 4 días guapísimos de carrusel a saco, que es lo que mola, cerrando grupos en cada franja horaria, empezando de 8:30, 12 y 3 de la mañana, cerrando el A, el B y el C, y bueno, yo creo que es el momento, la verdad. Luego todavía es más guapo el momento de las eliminatorias, pero digamos que el Mundial hoy entra en otra dimensión.
Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Aquí ya es donde te empieza a ti a molar. Para ti, como dices tú, que el Mundial empieza ahora, lo decías el otro día en el segundo partido contra Arabia Saudí, a partir de ahora ya empiezan a ser casi eliminatorias estos terceros partidos, ¿eh?
Sí, en este caso, bueno, a mí me mola todo, ¿eh? Me mola el fútbol y me mola lo que están haciendo. Yo en eso soy muy del team Axel. Me mola globalizar el fútbol y me mola que países pequeños se puedan dar la alegría de competir, por ejemplo, Cabo Verde, competir con la campeona de Europa. Eso me mola. Ahora, el Mundial empieza en este campeonato del mundo. Para mí todavía queda una eliminatoria. Esta que habéis considerado eliminatoria, para mí es decidir los cruces y el Mundial empieza en 16avos de final. Esto no significa que no me mole. Me gusta mucho y no estoy para nada a favor de esa corriente que dice que en este campeonato del mundo hay muchos equipos que se arreglen con el calendario, pero el fútbol es tan grande porque es muy global. Y para ser global, Cabo Verde tiene que tener la oportunidad de empatar con España.
No me la esperaba esta y me mola lo que dice Romero. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo más importante del episodio de hoy, y lo vamos a escuchar justo al final, en el último momento del que pueda que empate 7, es que tenemos explicación ya científica, no como la mía del otro día, al tema de la lata, Axel.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y quién la ha dado?
Una persona...
Albert Einstein.
Que... No. A ver, tenemos la explicación científica. Sabéis que en la cadena SER, que lo sabéis de sobra, hacemos un programa que se llama Serendipias, y tenemos la explicación de... Exactamente por qué, la gente del programa nos explica, Ignacio Crespo en este caso, por qué se dio el tema de la lata. Pero si tenéis un poco de paciencia, hemos preparado ese corte el último, así que lo desvelamos al final del programa. El titular, Axel, sería que mi explicación es solo un 5% de lo que realmente es. O sea,
¿Tiene algo que ver el gas?
El gas creo que no tiene que ver. Ahora lo vamos a escuchar, enseguida lo vamos a escuchar, pero creo que no tiene que ver el gas. Ahora tiene que ver la
superficie.
El agua
con gas aquí es muy fuerte, Bruno. El agua
sí,
con gas aquí
yo le meto fuerte al
es
agua.
Es muy fuerte, mucho gas.
Luego lo escucharemos. La explicación científica, insisto, de Ignacio Crespo, de por qué ocurrió lo que ocurrió con la lata de Axel Torres. Marcelo Bielsa, que es el gran tema de hoy. Hemos traído a Dani porque estuvo mucho tiempo en el Athletic Club. Dani, como a modo de titular, ¿para ti está en tu top 3 de entrenadores de este siglo del Athletic?
No, y eso no significa que a mí no me gustara el momento en el que llegó Marcelo. Ya sabes que hay una corriente en Bilbao que es a lo loco, se vive mejor y que el Athletic jugó francamente bien y con vértigo y a saco, y eso en Bilbao es un formato que gustó mucho, pero se agotó la segunda temporada de forma brutal, con eliminaciones en Copa y en UEFA absolutamente inesperadas. Pero no, yo, si me pides, por supuesto el primero es Ernesto Valverde. Para mí Joaquín Caparrós hizo una labor muy, muy, muy buena. Un Atleti que en ese momento quizá estaba en un momento de cierta crisis de identidad, y él llega y mete al equipo en Copa y regenera una, también con algún error, una idea muy... muy chula, y ya por una cuestión de gusto personal, por delante de gente como Marcelo o Marcelino García Toral, pues yo pongo a Henkes, que pertenece al siglo XXI. Ya sé, sí, que estuvo mucho mejor en primera época, que fue noventera, que en segunda, pero bueno, a mí Marcelo me gustó, igual que me gustaban muchos aspectos de Marcelino, pero no, yo no lo colocaría en el top 3 del siglo XXI.
Yo expongo más o menos los logros, o lo que se le puede considerar como las cosas en la lista de cosas positivas y cosas negativas. Él empieza muy joven siendo entrenador de Newell's, gana una liga en el 91, un clausura en el 92, es subcampeón de la Libertadores también en 1992. Con Argentina la selección gana los Juegos del 2004. Como decía Garrido, llega a esas finales de Copa y de UEFA Europa League de 2012. Es capaz de ganar la segunda división inglesa con el Leeds y ascender a la Premier muchos años después. Había estado prácticamente 20 años el Leeds en segunda categoría. Y es tercero con Uruguay en la Copa América de 2024. A partir de ahí, es un técnico que yo creo que en las relaciones personales con los jugadores es un técnico que agota, que cuando llevas más de una temporada con Bielsa a la mayoría les cuesta. No sé si su mensaje ahora mismo llega demasiado a los jóvenes. Siempre hay mucho ruido en torno a Bielsa, su respuesta, su relación con la prensa y demás. Y me parece que bueno, que hay ahora mismo un Bielsa muy distinto al que empezaba, incluso al de hace 15 años, 15-20, cuando triunfaba con Chile. Empiezo por ti, Axel. ¿Qué te suscita la figura de Marcelo Bielsa?
Bueno, me genera mucho interés escucharle. Creo que es muy interesante siempre todo lo que dice, las reflexiones que hace, ya no desde un punto de vista futbolístico, sino también desde un punto de vista casi filosófico. Es verdad que durante los años pues vas conociendo a mucha gente que lo ha tratado de cerca. Hay gente que habla muy bien, hay gente que habla peor. Y bueno, pues la verdad es que es difícil hacerte una idea porque las opiniones son opuestas, las opiniones son contradictorias, pero bueno, cada uno habrá tenido su experiencia con él. Desde luego es una persona particular, muy obsesiva, da la sensación desde fuera. Y en el fútbol sus equipos suelen ser equipos intensos, muy atractivos en la manera de ir a por los partidos, muy agresivos. Quizá esta Uruguay no lo esté siendo, ¿eh? Creo que esta Uruguay se está pareciendo poco a lo que es un equipo de Marcelo Bielsa. Pero si analizamos toda su carrera, sí que han sido equipos muy interesantes de ver. Los resultados, pues ha tenido resultados buenos en algunos sitios, peores en otros, como muchos entrenadores, ¿no? Desde luego, si analizas palmarés, no lo situarías entre los mejores entrenadores de la historia, es evidente, porque títulos grandes, pues yo te diría que, bueno, tiene una liga con Vélez y tiene pues prácticamente títulos. Bueno, con Newell's tiene también, sí, dos ligas, ¿no? Y llega a una final de Libertadores. Pero es verdad que no tiene grandes títulos. Un ascenso con el Leeds United, quedando campeón de segunda división. Buenas clasificaciones con varios equipos, pero es verdad, por palmarés no lo meterías en un Olimpo. Por lo que ha influido a otros, desde luego que sí, tiene que estar. Hay muchos entrenadores que se consideran discípulos de Marcelo Bielsa, algunos de ellos han sido muy importantes, algunos de ellos, no sé si discípulos, pero lo citan como influencia. Pep Guardiola, por ejemplo, pues es muy conocido que le fue a visitar. Bueno, pues evidentemente como pensador del fútbol y como maestro de entrenadores tiene que estar en el Olimpo. Por palmarés de resultados, pues seguramente no.
Hemos tardado 5 minutos o 6 minutos de programa para llegar aquí de la cuestión. A mí tengo que decir que me da un poco de pudor hablar hoy de Bielsa, porque no vaya a ser que peguemos una rajada. Bueno, ya veo que vosotros no lo vais a pegar.
Hay que ser valiente, Romero. Tú dices lo que piensas y ya vendrá el resultado.
Claro, y nos vamos a Guadalajara y Uruguay hace un buen partido y nos gana con Bielsa en el banquillo. Yo voy a analizar lo que veo hasta ahora y lo que pienso hasta ahora. Vosotros le decís peculiar, yo creo que es un tipo raro. Creo que tengo la sensación con Bielsa que tengo con muchos entrenadores, que cuando gana se multiplica su éxito por 50 y cuando pierde desaparece de la primera plana de los periódicos. Es la segunda sensación que tengo con Bielsa. Tercera sensación, ser un entrenador de élite no significa entrenar bien un año. Estar un año entrenando bien no te convierte en entrenador de élite o en el Olimpo, que diría Axel, y dejar luego tierra quemada, que es lo que dejó en el Athletic Bilbao, se cargó hasta los jardineros, dejó tierra quemada. Es evidente que luego la sensación de juego de esa temporada del Athletic Bilbao en general fue buena, pero es que el año siguiente, repito, fue Atila, dejó tierra quemada. Y voy al quid de la cuestión, que es el que más me gusta. Yo creo que la gran mayoría que pone a Bielsa en el Olimpo de los maestros, porque en el de los técnicos campeones no lo puede poner, tiene una sola razón, y es que Guardiola ha dicho que es muy bueno. Y como Guardiola ha dicho que es muy bueno y que fue su maestro y que vio a y que le acompañó en su proceso como entrenador de máximo nivel, porque le observó los métodos, le conoce personalmente, Guardiola ha dicho que Bielsa es un maestro, el resto a decir amén, y resulta que le hemos colocado en un Olimpo que evidentemente por resultados hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que no le corresponde. Pero
Marcelo Bielsa ha dicho que ya, es muy bueno. Ya tenía esa fama antes de que Guardiola se reuniera con él, ¿eh?
No me consta.
Que no te consta.
No, yo creo que el salto de calidad al maestro de entrenadores donde tú le colocas es porque Guardiola, como ha hecho, por ejemplo, otro que me cae muy bien, que es Lillo, otro al que sus resultados no le pueden colocar como un entrenador de máximo nivel, pero como sabe mucho de fútbol, porque lo ha dicho Guardiola, pues todos creemos que sabe mucho de fútbol, o casi todos. Pero yo creo que el espaldarazo definitivo para considerar que Bielsa es la repera es que Guardiola ha dicho que es muy bueno, en mi opinión.
A ver, Marcelo Bielsa y Juan Malillo tampoco tienen la misma carrera, o sea, los has puesto en el mismo lugar.
No los he puesto en el mismo lugar. Digo que Guardiola ha dicho que Lillo es muy bueno y todos asumimos como, o casi todos, repito, asumimos como dogma de fe que Lillo es muy bueno, cuando cada vez que se ha puesto en un banquillo de máximo nivel, pues, los resultados han sido los que han sido.
A ver, saber de fútbol Lillo sabe mucho más que todos nosotros. Cualquier persona que haya hablado con Juan Malillo pues se habrá dado cuenta del conocimiento que tiene, que es muy profundo, pero no estamos hablando de Lillo, estamos hablando de Marcelo Bielsa. Y bueno, si lo quieres tirar hacia Guardiola, pues es tirarlo a lo fácil, a lo que te dará más, o le dará al podcast seguramente más popularidad o más visibilidad.
No, yo digo lo que pienso, no pienso en la popularidad, que, esa la tienes tú. Yo digo lo que pienso, y pienso
no,
eso.
Pero decir que Marcelo Bielsa, que es nombrado seleccionador argentino varios años antes de que Pep Guardiola diga que es un buen entrenador, pues ¿a qué sentido tiene eso? Es decir, en Argentina le nombran seleccionador argentino, hace una fase de clasificación brutal y llega al Mundial 2002... con la vitola y la fama de que es el equipo que mejor juega y el máximo favorito. Luego se la pega increíblemente. Pero esa fama la tenía en 2002. No se la dan después porque Pep Guardiola hace un asado con él de no sé cuántas horas. No, esa fama
es que
en 2002
novio
existía.
Axel que le dan la selección argentina cuando Guardiola todavía es jugador de fútbol. O sea, que el éxito y...
Sí,
y...
pero luego el leñazo es bíblico, ¿eh? El otro día sí, analizábamos sí, la plantilla claro, que tenía Argentina. A ver,
pregunta ahora Uruguay, Dani.
Sí, me da cierto reparo arrimarme más a Romero. Porque
bueno,
luego,
aquí cada uno ha venido tal, a jugar.
Es
su
verdad,
papel.
A ver.
Tranquilo, que yo me ducho todas las mañanas y soy muy limpito, sí, y te puedes arrimar sin problema.
Quitar,
¿eh?
No te preocupes, que la roña que se me pueda pegar se te va a quitar. Pero es verdad, a ver, en Bilbao, yo creo que llega un momento en la vida en que es imposible disociar la figura del entrenador que tendrá mejores o peores éxitos del personaje. Yo creo que eso también al final acaba sumando. Y cuando el otro día manifestaba de una forma, porque él mismo reconocido, que casi enfermiza, que es una personalidad tóxica y demás, eso acaba condicionando a un grupo. Recordemos que en Bilbao es verdad que la primera temporada es fantástica. También es cierto que el equipo, primero, tenía un gran equipo que él luego sabe manejar. Es decir, los centrales estaban en su prime, que eran Fernando Amorebieta y Javi Martínez. En el centro del campo tenía Herrera, que está en un momento espectacular. El vigor de Óscar de Marcos, que era la representación de esa persecución bielsista, mordiendo por otros lados lo que curraba Markel Susaeta y Iker Muniain. La primera temporada con Fernando, luego hay un problema de entrar Itzaduriz. Es decir, saca jugadores como Íñigo Pérez, el actual entrenador, o Jon Aurtenetxe, que tenía menos nivel y da... Pero claro, es que los agota mentalmente tanto que cuando llegan a la final les ha comido ya completamente el tarro y el Atleti, no te diré que el ridículo, pero es que es sometido por el Barça en 15 minutos en la final de Copa y el Atlético de Madrid lo barre en 20 minutos. Y luego ya, yo para ser un gran estratega, probablemente esto te vale, pero para ser un gran entrenador tú no te puedes permitir el lujo de esa toxicidad que él manifiesta trasladarse al grupo. Es que en la segunda temporada Martínez exagera ya solo por picarme y dice que el Atleti casi baja segunda. No es cierto, queda duodécimo, pero es verdad que le elimina al Eibar, que estaba en segunda división B, y en UEFA no está bien. Y el equipo acaba hasta el gorro de él. Acaba aislándose, él mismo lo dice, en un caserío cerca de Lezama, comiendo chorizo y bebiendo leche de vaca. Lo digo completamente en serio, sin exagerar
¿sabe
nada.
¿Sabe, Garrido, quién sería un invitado de estrella? No quiero desvelar, sí, y no lo voy a hacer.
Condicionar a la dirección, ¿no?
Pero ¿sabes quién sería un gran invitado estrella para este podcast para hablar de Marcelo Bielsa? Bueno, pues si no lo sabes, González, lo intuyes. Hay otro que también sería un gran para contar intrahistorias, de un entrenador que tiene mucha leyenda, que estaría muy bien, pero que no lo iba a hacer.
¿Quién sería un gran invitado?
Es comentarista de Carrusel Deportivo.
Rafa Alcorta.
Bueno, por ejemplo,
sí, a ver. Él, eso es así, y que la segunda temporada acabaron hasta el gorro también, y que se vieron muchos de los partidos más vibrantes de la historia reciente del Atlético también. En Bilbao le adoran, es decir, si mañana baja y hace el saque de honor del primer partido de la temporada que viene, le van a pegar un aplauso del copón. Ahora, si te dicen que va a firmar un contrato de 3 temporadas, pues igual alguno de los que dicen a lo loco se vive mejor se echaría las manos a la cabeza.
Es que hay un tema, y es que, y eso lo acaba de explicar Dani perfectamente, por lo que sea, el primer año de los equipos de Bielsa, y a veces el segundo, es mucho mejor que el tercero, si tiene ese tercero. Es decir, llega un momento que los jugadores, por lo que sea, acaban hasta el gorro de un personaje que yo, aquí me tiro a la de Axel, es un personaje muy peculiar. Y es muy evidente, Axel, y hablando también de cosas buenas, que ya no solo ha tenido mucha influencia a la hora de mejorar perfiles individuales de jugadores que han dado un salto de calidad bajo sus órdenes, Javi Martínez, Llorente, hay muchos futbolistas de los que podemos... Ander Herrera,
¿Llorente?
Propiamente, podemos...
¿Llorente?
Sí, Llorente. Para,
¿Fernando bueno, Llorente?
Para mí sí, sí.
Ah, para ti, pero habrá que preguntarle a Fernando Llorente, ¿no?
Bueno, claro, sí, evidentemente. Desde,
ah, vale.
Bueno...
primera temporada increíble, la segunda, bueno, con su problema con el contrato, claro, lo aíslan. Sí, sí.
A lo que iba, Axel, es que muchas de las presiones que vemos en el fútbol de hoy en día, el padre de eso, el que lo devuelve al mundo del fútbol del siglo XXI, es Marcelo Bielsa, Axel.
Sí, sí, persecuciones por todo el campo, mano a mano, es un concepto bielsista y que lo están haciendo ahora muchos equipos. Y bueno, tiene mucho riesgo, obviamente, pero también si lo haces bien, el equipo está súper concentrado y el equipo está físicamente con una energía brutal, pues te permite ahogar absolutamente al rival, ¿no? Sí, es que todo lo que estáis diciendo, pues más o menos coincidimos, ¿no? Yo creo que salvo el comentario que ha hecho Romero antes, pues estamos todos más o menos en la misma línea.
Tú, Axel, perdona, que tienes una memoria privilegiada, para dar un poco más de luz a... ¿Cuándo ha sido para ti, qué consideras o cuándo consideras que Marcelo Bielsa ha tenido el último gran éxito como entrenador maestro al que le eleváis al Olimpo? ¿Cuándo ha tenido el último gran éxito?
Leeds,
bueno,
¿no?
Ascender al Leeds United a la Premier League fue un
gran
éxito.
Ya, ¿cuánto? ¿Hace de eso cuánto?
El ascenso es en la 19-20, luego consigue la permanencia en la 20-21, también es un éxito, y le echan en
entonces,
febrero
por ejemplo,
del... Sí.
Por ejemplo, Fune, el entrenador del Málaga,
¿sí?
que ha ascendido ahora un equipo que hace 2 años estaba prácticamente en el fútbol aficionado de nuestra liga, pues, está a ese nivel, ¿no? Al nivel de ascender a un equipo que llevaba un montón de tiempo que prácticamente ha desaparecido y lo sube a la primera liga, a la primera división de la Liga Española, ¿no? Eso es un gran éxito de un entrenador del Olimpo.
No, porque Funes no tiene tanta carrera como Marcelo Bielsa.
Claro, claro,
es decir,
pero te quiero
no
decir
es lo
que,
único
te quiero
que
decir
ha
que,
hecho Marcelo
no,
Bielsa
no me,
esto del Leeds.
Claro, que no me he expresado bien. Te quiero decir que para ti eso es una carrera que corona con ese último gran éxito, ya te vale para considerar todavía a Bielsa como un entrenador en el Olimpo de los entrenadores más representativos del fútbol moderno.
Yo he dicho que por resultados no puede estar ahí. Eso lo he dicho claro, claramente.
El fútbol al final son resultados.
Bueno, pero Pero el fútbol también es introducir conceptos. Hay entrenadores que son buenísimos introduciendo conceptos y que su manera de transmitirlos no consigue que el grupo saque lo mejor. Pues esas personas tienen un hueco en el fútbol. Quizá no para ser los mejores entrenadores, pero para sacar conceptos nuevos que luego otros aplican y los aplican mejor porque tienen más capacidad para gestionar al grupo. Bueno, pues al final esto es un conjunto de todo. Y hay gente que está en el fútbol y que tiene cosas muy interesantes sin que sus resultados sean excelentes y sin que tengamos que decir que son los mejores, ¿no? Marcelo Bielsa creo que es una persona que ha sumado al fútbol. Creo que ha sido original en muchas cosas. Creo que no es un cualquiera. Es una persona que ha hecho crecer el juego, ¿no? Quizá en sus equipos, quizá con los jugadores que lo han tenido y que luego lo han aplicado siendo entrenadores, quizá con conversaciones que ha tenido o charlas que ha dado que ha inspirado a gente, pero ha aportado al fútbol. Eso es lo que yo estoy diciendo. Evidentemente, su hoja de servicios, pues Ernesto Valverde tiene mejor hoja de servicios como entrenador que Marcelo Bielsa. Pero, y no tiene la literatura que tiene Marcelo Bielsa. Evidentemente que no. Pero es que creo que el discurso que estamos sacando es ese desde el principio. Resultados, entrenador normal, influencia en el fútbol, como pensador, como introductor de nuevas ideas, como inspirador de nuevos técnicos, un fuera de serie.
Ahora seguimos porque Dani se tiene que ir, que han quedado para irse al IBC. Vamos, Dani.
Para hablar con un campeón del mundo, que eso, no podemos decir quién es.
Eso es. No podemos decir. Ganó. Bueno, tampoco voy a decir
tampoco
el Mundial.
Tiene tanto discurso.
No voy a decir el Mundial porque es demasiada pista.
Buenísimo, sí, ganó el Mundial.
Pero comparte
es más,
nacionalidad
él
con
ganó
Bielsa.
El Mundial. Él con su actuación ganó el Mundial.
Y comparte nacionalidad con Bielsa.
Sí, pero no sé si concepto.
Ya, bueno. Lo escuchamos luego en Carrusel. Gracias, Dani.
Besos a todos. Hasta ahora, chicos.
Hasta luego.
Para radiografiar al personaje, vamos a escuchar solo tres audios. Lo que decía Romero, no podía faltar. El elogio de Pep Guardiola a la figura de Marcelo Bielsa.
My admiration for Marcelo Bielsa is huge. So, because he made the players better. Better, no, much, much, much better. I didn't meet one guy, one old former player for Marcelo Bielsa speak.
Cuenta Guardiola que admira muchísimo a Marcelo Bielsa, que es alguien que ha sido capaz de mejorar individualmente muchísimo a los futbolistas y también que es alguien muy influyente en el mundo del fútbol. Una voz autorizada, la de Pep Guardiola, hablando de Marcelo Bielsa, uno de sus maestros claramente en esto de entrenar. También para radiografiar al personaje vamos a escuchar dos audios de Bielsa durante este Mundial. Bielsa llega al aeropuerto en el que la ciudad en la que se iba a hospedar la selección de Uruguay. Hay una periodista que les está esperando. Le hace una entrevista de unos 40 segundos en la que Bielsa solo contesta, lo vamos a escuchar con monosílabos.
Un Mundial más, esta vez con Uruguay, ¿qué expectativa?
Bueno, mucha ilusión.
¿Cómo ha trabajado en estos últimos días, sobre todo teniendo en cuenta a los futbolistas lesionados?
No, sin inconveniente.
¿Cómo está Ronald después de lo que fue el viaje a Madrid?
Normal.
¿Pero sirvió ese viaje express, ese tratamiento?
Veremos con el tiempo.
Bien. ¿Cómo ha trabajado también pensando en el debut con Arabia?
Bueno, tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido.
¿Ya tiene usted el 11 en la cabeza o se va a definir en estos días?
Lo voy a definir en estos días.
Y hay otro momento, sabéis que la FIFA tira una foto a todo el mundo, a todos los miembros del staff, jugadores, técnicos, todos los que forman parte del Mundial propiamente, y Bielsa es el único de todos que no sale mirando a cámara, que sale mirando hacia el suelo, como muchas veces, de hecho, contesta en las ruedas de prensa también mirando al suelo. Y protagonizó este momento en una rueda de prensa.
No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos, y esa fue la foto que obtuvieron de mí. Pero ¿cuál es la pregunta que ella hace? También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores en este momento. No sé, no son explicaciones que deba dar. También respecto de la pregunta
anterior, evidente, Romero, yo creo que hemos situado las cosas positivas. Yo creo que tanto Axel como yo hemos intentado reflejarlas, pero también es cierto que trabajar en una concentración en la que pasas tanto tiempo juntos y demás, con una persona que genera este nivel de ruido, tú que has seguido muchas concentraciones de la selección española, tiene que ser muy jodido, con perdón.
Es que eso también es el entrenador, y sobre todo una selección. Sí, sí. Yo, empezando por lo último, en esto es de lo poco en lo que estoy de acuerdo con Bielsa. O sea, él se pone la fotografía, le saca la fotografía, no creo yo que haya que preguntarle en una rueda de prensa, pero en mi opinión personal, que por qué mira hacia abajo. Oye, cada uno tenemos nuestros motivos, y yo ahí estoy con Bielsa 100%, pero es cierto que, bueno, solo tienes que hablar con los periodistas uruguayos que están ahora siguiendo la concentración de la selección de Uruguay. Es que hay muy pocos que estén salvando el trabajo que está haciendo Marcelo Bielsa. Luego, el fútbol, pues oye, que nos ganan el viernes y le dan la vuelta a la situación, pues Bielsa será un ídolo. Pero creo que dentro de ese personaje un poco extravagante, también hay una explicación a por qué Bielsa se ha considerado siempre como un maestro de entrenadores, porque se pone delante del micro, pone cara de ajo, contesta con monosílabos, no le gusta hablar de fútbol con los periodistas porque consideramos que probablemente no estemos a su altura. Pero repito, para ser un entrenador en el Olimpo y un seleccionador en el Olimpo, tú tienes que ser un gran estratega en el terreno de juego y tienes que saber manejar una concentración de 40 días. Y yo, por lo que escucho de oído por los periodistas uruguayos, en eso Bielsa no está en el Olimpo, está bastante por debajo.
Yo, por acabar con la figura de Bielsa, Axel, es verdad que estamos hablando de títulos, y hablaba Romero de los grandes éxitos. Una de las cosas que ha marcado a Bielsa en los últimos tiempos es que desde esa selección argentina prácticamente no ha pillado ningún proyecto de un equipo que esté más o menos obligado a ganar. Es decir, le han ofrecido...
A lo mejor hay que preguntarse por qué.
No, él ha tenido ofertas, y eso a mí me consta, Romero, ha tenido ofertas de equipos que estaban obligados a ganar, cada uno en su contexto, y él siempre ha elegido clubes, Axel, en los que él pudiera llevar a cabo su idea de juego al 100%. Ha preferido jugadores de cantera que pudieran absorber sus conceptos y sus ideas a jugadores, vamos a decir, estrellas, que fueran un poquito más a la suya, y yo creo que en eso está en todo su derecho. ¿Por qué tenemos que pedirle a Bielsa que sea un ganador de títulos si él lo que ha querido ser es el entrenador que ha sido? A mí, a nivel conceptual, eso a mí me parece bien, al menos.
Sí, seguramente es una cuestión de sentir que va a tener más libertad, que los jugadores de perfil más bajo van a ser más fáciles de adecuar a sus preceptos, que son preceptos de seguir con una intensidad altísima todo el partido, todas las sesiones de entrenamiento que son pesadas a veces, muy, muy tácticas, mucho vídeo. Y bueno, en los grandes clubes a veces eso es más difícil, porque los jugadores de perfil alto cada vez son grandes atletas, se preparan muy bien, pero seguramente esa cuestión más relacionada con un sacrificio extenuante de lo colectivo y de la absoluta humildad en la asunción del rol es más difícil de encontrar. Habrá quien diga, y quizá Romero piense eso, que lo que hace es rebajar la expectativa, ¿no? Que firma por equipos peores para que no se le pueda pedir títulos y, por lo tanto, no tenga tanta presión. Yo no he hablado nunca con Marcelo Bielsa, me hubiese encantado hablar con Marcelo Bielsa, me encantaría hablar con Marcelo Bielsa un día. Es difícil que eso ocurra porque, como hemos escuchado, no es muy amigo de la prensa, aunque ha tenido grandes amigos periodistas. Y bueno, sobre la entrevista en cuestión, me gustaría decir que yo interpreto que él, bueno, yo sé que él nunca ha querido hacer entrevistas individuales, está radicalmente en contra, incluso en algunos clubes en los que ha estado.
Hombre, mira, como Pep.
No obligado, pero ha llevado al club a pagar las multas por no comparecer, porque realmente es una situación que no le gusta, que no le gusta y que cree que no se tiene que dar. De hecho, piensa que es injusta, piensa que no es justo que el medio que paga tenga una entrevista y el medio que no paga no. Y, por lo tanto, su visión de la situación es que no tiene que dar ninguna entrevista individual. En algunos clubes no las ha dado y se ha pagado la multa. En otros no ha habido más remedio que darlas y las ha acabado dando. En este caso, yo entiendo que con la Federación de Uruguay estaba pactado ese canutazo, esa entrevista, nada más llegar, que él estaría radicalmente en contra y que la manera que tuvo de mostrar que estaba en contra haciéndola, cumpliendo con su deber, que igual era contractual, era pues dar respuestas cortas. Es algo que evidentemente suena desagradable, puede sonar maleducado, entiendo que es que puede verse maleducado, pero ese es el contexto de por qué Marcelo Bielsa responde de esa manera.
Marcelo Bielsa, es el seleccionador, perdona, sí, dale, dale, seleccionador nacional no es solo, no va solo. El trabajo no va solo lo que haces durante 90 minutos en el terreno de juego o lo que haces en los entrenamientos previos y posteriores. Ser seleccionador nacional es representar el escudo que llevas en el pecho durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En mi opinión, que puedo estar equivocado.
Por cierto, que Roberto Martínez, no tenemos tiempo hoy, pero Roberto Martínez de momento ha salvado la situación y estuvo muy bien Cristiano, hay que decir,
muy
hay
bien,
que decirlo,
estuvo enorme todo. Cristiano. Sí, sí. Toda la razón, bueno, para el gran Roberto Martínez.
Bueno, vamos ya con el sobre, que nos queda todavía cerrar el tema de la lata. Abrimos el sobre, el cromo de esta semana. Esta semana lo pongo fácil, Romero. Ayoub Bouadi, que no sé si te gusta para el Madrid lo que le has visto al jugador de Marruecos. Tú le narraste un partido el día que cumplía 17 años en un Lille-Real Madrid. Jugó un partidazo, ganó el Lille, por cierto, o empató al menos ese partido contra el Madrid. Y,
no, no ganó.
Y bueno, ahora tiene... Sí,
ganó,
sí.
Ganó.
Y ahora... Y ahora tiene 18, y 18, sí, todavía, los cumple en octubre los 19, y está siendo una de las sorpresas positivas de este Mundial con la camiseta de Marruecos, Romero, ¿eh?
De todos los cromos que llevamos, este es el que más me gusta, probablemente porque es el que más he visto y por el que he tenido más interés. Le vi efectivamente en ese partido en directo, me pareció un jugador con unas condiciones increíbles. Creo que tu pregunta es más difícil de contestar, porque yo con Mourinho, un futbolista de 18 años, titular indiscutible en el Real Madrid, no lo termino de ver, pero te digo una cosa, si se gastaron, siendo perfiles diferentes, pero si se gastaron 80 en Tchouaméni o 40 en Camavinga, yo creo que este futbolista de esa edad es superior a cualquiera de los dos.
Su temporada, Axel, no ha sido 100% regular, ha tenido momentos más altos y más bajos, y a mí en el Mundial me está sorprendiendo su capacidad competitiva. Le veía como un jugador con muy buena conducción, muy seguro en los pases, con muchas cosas muy buenas con balón, pero sin balón, especialmente en el partido contra Brasil, pero también en el segundo contra Escocia. A mí me está sorprendiendo positivamente.
A mí me está sorprendiendo no solo eso, sino la jerarquía. No esperaba que fuera un jugador tan protagonista en su equipo. Creía que iba a tener un rol un poquito más de acompañamiento. Y está liderando, y eso llama mucho la atención. Llama mucho la atención que además lo haga en su debut mundialista ante Brasil, en un partido que su equipo domina, y que su equipo lo domina en parte gracias a él contra toda una Brasil. Y por lo tanto, pues hay que ir con cuidado, porque obviamente es muy joven y hay que poner en cuarentena a veces lo que ocurre en un torneo corto, y más si solo llevamos dos partidos de ese torneo corto, pero la sensación es de gran jugador, de gran jugador, y de además jugador que le da a Marruecos un perfil más capacitado para tener posesiones largas de balón. La Marruecos que llegó a semifinales era un equipo mucho más defensivo, y esta Marruecos es un equipo propositivo, no solo por Bouadi. Creo que Alain Aouy, el jugador de la Roma, también suma mucho en ese aspecto. Creo que la elección de Saibari como delantero centro al equipo también le permite disponer de un centrocampista más. Y por lo tanto, pues estamos ante un jugador muy interesante dentro de un fútbol marroquí que, no olvidemos, viene de un éxito impresionante en categoría sub-20 y que está sacando jugadores de mucho nivel y que yo creo que en 2030 va a ser candidata a ganar el Mundial. Sinceramente lo pienso.
Bueno, buen titular.
La nueva Bélgica.
Ha dicho candidata, no ha dicho favorita eso, número uno. Es que, de
la,
verdad.
La nueva Bélgica, además yo estoy de acuerdo,
Axel,
la nueva Bélgica.
Te recomiendo una cosa. Saca este corte para que no tergiversen lo que hemos dicho. Que lo que has dicho es que va a ser candidata en 2030, ¿no? Que es la favorita número uno, que es, sí, ya sí. Te digo, lo que va a utilizar Romero en los próximos 4 años. Vamos a con el tema estrella. Vamos a resolver el tema de la lata. Ignacio Crespo nos explica en 40 segundos qué es lo que pasó con la lata de agua con gas de Axel Torres.
No vamos a negar que sea inquietante, pero tiene explicación. De hecho, ni siquiera es raro que ocurra. Hay un montón de vídeos en YouTube, en Reddit. Por un lado, la condensación de la lata fría moja la mesa. Y bueno, que el agua resbala, así que la lata se puede deslizar mejor. Pero falta la propulsión y ahí la clave vuelve a ser la temperatura. Las latas tienen un huequito debajo y cuando las colocamos en la mesa deja atrapado aire. Al calentarse, el aire se expande y tiene que escapar por algún punto del contorno, como a pedorretas, propulsando la lata sobre la condensación. Aunque tiene su aquel porque no vale cualquier mesa. Y para que pase esto, la lata tiene que estar casi vacía, todavía fría y el ambiente ser muy seco. Así que si os habíais asustado pensando que estabais ante un fenómeno paranormal, lo siento.
Sí, sí, estaba casi vacía. Estaba casi vacía, confirmo absolutamente. Y sí, todavía fría porque creo que esto ocurre en la segunda parte y la había sacado en el descanso. O sea que toda la razón para nuestro experto.
Romero, lo de las pedorretas ha sido bastante gráfico, ¿eh?
Yo estaba, mira, me lo estaba imaginando, pero cuando ha dicho frío, en mi caso, por ejemplo, no se cumple, Bruno, pero ¿a quién no le ha pasado sentarse y de repente que digamos, el aire se expanda por fuera de los cachetes, ¿no? Pues es un poco es un poco lo mismo, Axel, pero con una lata fría. Lo que pasa que a mí me falla, normalmente el frío ahí suele fallar. Pero la explicación ha quedado fetén.
Creo que a ti y a todo el mundo. No existen ventosidades frías.
No existen. A ver, por lo menos de momento.
A ver cómo cierro yo el episodio de esta semana.
No, así lo has clavado, así lo has clavado.
Muy bien. Romero, muchas gracias. Hasta el viernes.
Un abrazo, chicos.
Adiós.
Lo mismo, Axel. Hasta el viernes, que será el día de ese España-Uruguay. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Cerramos aquí el episodio 7 del que pueda que empate con la actualidad del Mundial. Sacamos cromos de jugadores interesantes, un poquito de batito, algún pique alguna vez. Volvemos el viernes, es el día de ese España-Uruguay. Hasta entonces, adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción. Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido, Roberto García. Edición de vídeo, Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.